Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, quinta sesión tutorial de introducción a la contabilidad, fundamentos de contabilidad, y retomamos el tema 4 en el punto en el que lo habíamos dejado la semana pasada. Estábamos analizando el resultado, si os acordáis, ¿vale? Y habíamos visto un pequeño ejemplo de la empresa Lirsa. Habíamos aquí registrado someramente sobre la ecuación de balance ampliada. Acordaros que habíamos ya introducido los ingresos y los gastos. Busco el lápiz para escribir. Aquí me ha desaparecido, no sé por dónde para. Aquí está. Y bueno, habíamos introducido, como os he comentado, los gastos y los ingresos. Y teníamos estas operaciones. ¿Vale? Confeccionamos una pequeña cuenta de resultados, de ingresos menos gastos, y lo habíamos dejado aquí. Bueno, a partir de ahora vamos a profundizar un poco más en el concepto de resultado, ¿eh? Vamos a analizar un poco más la previsión dinámica de cómo evoluciona la situación patrimonial de la compañía durante un ejercicio derivado de su actividad, tanto ordinaria como extraordinaria. Realmente el resultado, a efectos de cuentas anuales, a efectos de estados contables, se subdivide en dos subresultados, que se calculan de forma independiente. Vamos a calcular, por tanto, por una parte el resultado de explotación y por otra parte el resultado financiero. ¿Cómo calculamos uno y otro? Pues por diferencia entre ingresos y gastos devengados en el periodo. Ingresos y gastos ajustados, ¿eh? Veremos posteriormente en el tema 5 que es un balance de sumas y saldos ajustados. ¿Vale? Por tanto, calcularíamos ingresos menos gastos de explotación, por una parte, y por otra parte, de forma separada, ingresos y gastos financieros. La suma de ambos resultados, del de explotación más el financiero, nos dará el resultado antes de impuestos. Sobre este resultado se calcularía la cuota del impuesto sobre el beneficio de sociedades y, posteriormente, obtendríamos el resultado final del ejercicio, resultado líquido, neto o después de impuestos. Este resultado es el que formará parte del patrimonio neto de la compañía. Deciros que el gasto impositivo, el cálculo de la cuota tributaria del impuesto de sociedades, va a ser la última partida de gasto del ejercicio. Pero quedaros con la idea, ¿eh? Por tanto, calculamos resultado de explotación por una parte, resultado financiero por otra, la suma de ambos resultados antes de impuestos, calculamos el impuesto de beneficios, que será la última partida de gasto del ejercicio, y, por tanto, resultado antes de impuesto menos impuesto de beneficio nos queda el resultado líquido, neto o después de impuestos, que es la magnitud que realmente va a ir al patrimonio neto a cierre de ejercicio. Dime. ¿En qué página? Tema número 4, la página exactamente.
Tengo esto también, lo que pasa es que al no verlo en la página es un poco
perdida. La pizarra está apagada. Perdona,
pero... No, pero bueno.
¿Verdad que se había apagado la pizarra? ¿Cómo se apaga la pizarra?
Ahora.
Ahora. A ver. No me había dado yo ni cuenta. Pues estábamos... ¿En qué parte? En el tema número 4. Me comenta aquí vuestra compañera Ángel, que está presencial. En concreto, en la página... 110.11, tema número 4. Bien, pasamos ya a analizar directamente esta cuenta de explotación de la empresa Caldersa, que estoy en la página 112 del libro. Bien, tenemos aquí esta cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias, insisto, es un estado financiero que nos muestra cómo va a evolucionar, ¿eh?, la renta económica o resultado del ejercicio en un periodo temporal determinado. Generalmente va a ser un ejercicio económico, puede ser un mes, puede ser un trimestre. Y tenemos por una parte los ingresos de explotación y por otra parte los gastos de explotación. Primero, ingresos de explotación. Aquí veis que hay ingresos de diferente naturaleza. Ingresos por ventas, ingresos por servicios, que serían ingresos ordinarios de la actividad de la empresa, y un ingreso de carácter extraordinario, beneficio por la venta del inmobiliario. esta, en este ejercicio la compañía Caldersa pues ha vendido algún elemento de su activo no corriente y ha generado un beneficio. Es un resultado, podemos decir, extraordinario, atípico, pero forma parte del resultado de explotación, de los ingresos de explotación. Por la parte de gastos de explotación, tenemos el coste de la mercancía vendida, el consumo de materiales, gastos por sueldos y salarios, pérdida por siniestro no asegurado, sería también un gasto extraordinario, y otros gastos de explotación. Total de los gastos, el sumatorio, asciende a 10.000. A efectos de estado de cuentas, veréis que siempre las partidas con signo negativo, lo voy a marcar en rojo, figuran entre paréntesis. ¿Lo veis? ¿Cuál sería el resultado de explotación? Pues ingreso de explotación menos gasto de explotación. 13.500 menos 10.000 tendríamos un resultado de explotación de 3.500. Y ya está. Acto seguido, calculamos el resultado financiero por diferencia entre ingresos financieros, en este caso ingresos de créditos concedidos por la empresa, menos gastos financieros. Gastos tiene dos componentes: intereses de préstamos bancarios, endeudamiento externo y pérdidas por la venta de inversiones financieras de la compañía. En este caso, pues ha pegado un batacazo con inversiones bursátiles o con inversiones en fondos de inversión. Veamos que la empresa tiene un resultado financiero negativo. Los gastos financieros son mayores que los ingresos financieros. Por tanto, resultado, como veis, entre paréntesis, negativo. Resultado financiero menos 1.500. ¿Vale? ¿Cuál será el resultado antes de impuestos? Pues será A más B. En este caso, A positivo, B negativo, 3.500 menos 1.500, 2.000. Si el tipo impositivo de impuestos sociales en este ejercicio es del 30%, el 30% de 2.000 serán 600 euros. Esto es lo que voy a tener que pagar de impuestos. Es el gasto de impuestos de sociedades del ejercicio. Me quedaría finalmente el resultado del ejercicio después de impuestos de 1.400. Beneficio, ¿no? Por tanto, 2.000 menos 600, 1.400. Como veis, calculamos resultados autónomos, el de explotación y el financiero, la suma de ambos resultados antes de impuestos, calculamos la cuota tributaria, la parte del gasto de impuestos de sociedades, y por diferencia, resultado antes de impuestos menos gasto de impuestos de sociedades, el resultado después de impuestos. Y ya está. Se complicaría más si trabajamos con más cuentas, con magnitudes más grandes, pero esto es la estructura básica de una cuenta de pérdidas y ganancias. Comenzamos ya, para finalizar, a analizar los principios contables básicos, principios que aparecen recogidos en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad o de cualquier normativa contable de nuestro entorno. En el marco conceptual, que en España es la primera parte del plan, se recogen el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos necesarios para garantizar la coherencia y el rigor de las normas de valoración. Dentro del Plan General de Contabilidad se incluyen los objetivos y requisitos exigidos en la información contable, los principios contables, que son los que vamos a ir analizando poco a poco. Estos principios se entroncan con las prescripciones del Código de Comercio. Os recuerdo que el Plan General de Contabilidad no es una ley, es un reglamento, por tanto tiene que tener detrás un soporte legal. La ley magna, la ley orgánica que regula toda la actividad mercantil en España, es el Código de Comercio. También se recogen en el marco conceptual las definiciones de los elementos de cuentas anuales, que es un activo, que es un pasivo, que es un ingreso, que es un gasto, que es un neto. Y por último, los criterios de valoración, que es quizá la parte más complicada. Entender cuáles son los diferentes criterios, coste histórico, valor neto realizable, valor razonable, etc. Bien, los principios contables, por tanto, son los fundamentos o es el fundamento de los criterios y métodos que vamos a utilizar para la valoración y registro de los hechos contables. Los dos principios contables fundamentales, si bien os apunto que no hay ningún principio que sea más importante que otro, hay 6 principios contables y en caso de colisión entre uno y otro, que podamos dudar si aplico uno o aplico otro, ¿cuál aplicaremos con carácter prevalente? Aquel que nos permita recoger mejor la imagen fiel de la compañía. Pero los que, de alguna forma, filosóficamente desarrollan el entramado de la contabilidad son el principio de empresa en funcionamiento y el principio de devengo. ¿Qué nos dice el principio de empresa en funcionamiento? Nos dice que se presupone, salvo prueba en contra, por tanto una presunción para los juristas, iuris tantum, admite prueba en contra, que la marcha de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios no tienen el propósito de calcular el valor liquidativo de la compañía. Por tanto, se entiende que la empresa va a funcionar de forma indefinida en el tiempo. Cuando compro un activo, he de amortizarlo para tener unos fondos que me permitan recuperar y renovar ese activo cuando llegue su vencimiento. Me refiero a los activos no corrientes, etcétera, etcétera. Bien, este principio de empresa en funcionamiento también conlleva que el plan general de contabilidad pues priorice de alguna forma, es un plan muy prudente, el criterio del coste histórico, precio de coste, frente al criterio del valor de mercado. Si fuéramos a calcular el valor liquidativo de la compañía, pues valoraríamos, por ejemplo, nuestras partidas a precio de venta, a valor de mercado. No es así. Por tanto, las valoramos a precio de coste, en la mayoría de los casos. Segundo principio, el de devengo. Devengo. ¿De dónde vengo? El devengo lo podemos asociar a la generación, una palabra así muy contable, muy financiera. ¿Y qué nos dice el devengo? Que los efectos de las transacciones o hechos económicos se van a registrar cuando se generen, cuando acaezcan, cuando se materialicen, cuando suceda. Por tanto, hago una venta, la hago hoy, registro el ingreso hoy. Tengo un gasto por que he contratado los servicios de un pintor y me ha pintado la fachada del edificio. Cuando terminen sus trabajos, tengo un gasto de reparación. En ese momento, con independencia de cuándo lo pague. Lo puedo pagar con carácter previo, con carácter posterior, o en el mismo momento temporal del devengo. Pero ojo, el devengo se refiere a una corriente económica, a una corriente real. Se ha producido esa transacción, ese hecho económico. Luego veremos cuándo se cobre y cuándo se paga, pero el hecho se ha producido. Por tanto, se ha devengado. El devengo es un principio contable según el cual la imputación de ingresos y gastos se tiene que realizar en función de la corriente real de bienes y servicios que representa, con independencia de cuándo suceda, insisto, la corriente financiera o monetaria. Hablamos de ingresos y gastos, no hablamos de cobros y pagos. Un gasto devengado, pues, implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio y el surgimiento de una obligación de pago. La obligación de pago se puede materializar con carácter previo, en el mismo momento con carácter posterior, ex post. Como aquí digo, si la empresa cobra en el ejercicio actual una venta realizada en el año pasado, cuidado, cobro ahora algo que he vendido el año pasado. Imaginaos que vendo ahora en octubre y cobro en enero el ingreso cuando se devenga. Ahora en octubre. No se devenga cuando lo cobre en enero. ¿Vale? Aunque cobre ahora parcialmente el ingreso, tampoco registraría el ingreso parcialmente y el resto en enero. No. Vendo mercancía por 10.000 euros, cobro 4.000 ahora y 6.000 en enero, el ingreso, los 10.000 lo registro ahora. Y registro un cobro parcial y el resto me queda pendiente de cobro. Tendré un derecho de cobro frente a mi cliente. Relacionado con el principio de devengo, tenemos el criterio de correlación de ingresos y gastos. ¿Y qué nos dice este criterio? Que se registrará en el periodo al que se refieren las cuentas anuales los ingresos y gastos devengados en los casos en los que sea pertinente una correlación entre ambos. Que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no satisfagan la definición de esto. Bueno, esto no vamos a entrar en más profundidad. Quedaros con la copla. ¿Qué me dice el criterio de correlación de ingresos y gastos? Que los ingresos y gastos que tengo que tener en cuenta para aplicar correctamente el devengo han de estar generados en el mismo periodo. No puedo coger ingresos de un ejercicio y gastos de un trimestre. ¿No? O quiero cerrar la cuenta de explotación del mes de octubre y cojo los ingresos de octubre y cojo los gastos de parte de octubre, parte de septiembre y parte de noviembre. No, señor. Correlacionados. Registro el coste de la mercancía vendida en el momento que registro el ingreso por la venta. Registro el consumo de materiales en el momento en que esos materiales se transforman en un producto. ¿Vale? Por tanto, tiene que haber una correlación. Aquí tenéis un ejemplo. Una empresa el 1 de julio del 2001 paga 1.000 euros por el alquiler de un local, el contrato es de duración anual, hasta el 1 de julio del 2002. pago el 1 de julio del 2001. ¿Eh? Aquí tendríamos el 2001, desde el día mes 1 hasta el mes 6. Aquí tendríamos el mes 12 y aquí tendríamos el 2002, desde el mes 1 hasta el mes, bueno, vamos a poner 7 y aquí tendríamos el mes 2, ¿vale? 2001 y 2002. ¿Qué pasa? Que aquí estoy pagando, aquí pago 1.000 euros y el alquiler va desde aquí hasta aquí. ¿Veis que me está cogiendo dos ejercicios? ¿Qué parte imputaré como gasto en el 2001? Pues imputaré la mitad, 6 meses, lo que se venga desde julio hasta diciembre. Y en el 2002 imputaré la otra mitad, lo que se venga desde enero hasta julio del 2002. Por tanto, pago aquí, corriente financiera, pero el gasto no lo registro todo en el 2001. El gasto que tengo que imputar en el 2001 es de 500. Pago 1.000, la mitad del 2001 y la mitad será del 2002. Por tanto, estoy haciendo un pago anticipado parcial. ¿Lo pilláis la diferencia? Iremos machacando ahora sobre esto. Bien, aquí tenéis un claro ejemplo de cómo afecta la aplicación del principio de devengo o la aplicación del principio de caja o de tesorería. Bien, tenemos una empresa que en el año 2001 incurre en una serie de gastos incurridos, devengados, materializados, que además se han pagado. Por tanto, aquí tenemos corriente económica y corriente financiera, que ascienden a 600.000 euros. Dice, el importe facturado por dicho trabajo ha sido de 900.000. Pues tenemos un trabajo terminado, facturado, con unos ingresos devengados de 900.000 euros, criterio de correlación de ingresos y gastos, y los gastos asociados a esos ingresos son de 600.000. ¿Qué pasa? Que los gastos los he pagado y los ingresos no los he cobrado. Pues tendré un problema de tesorería, pero no un problema de explotación. Si aplico el principio de devengo, ¿qué registraré? Ingresos de 900.000, materializados, generados, el trabajo está hecho, y gastos de 600.000. Por tanto, tendré un resultado de 300.000 en el 2001. Y en el 2002 ni tengo ingresos ni tengo gastos, porque se han devengado todos en el 2001. El resultado será cero. ¿Pero qué pasaría si en lugar de aplicar el principio de devengo, aplico el criterio de caja? Confundo ingresos con cobros y gastos con pagos. Pues en el año 2001, cobros cero. Y pagos, pues he pagado todos los gastos. Me daría una pérdida de 600.000. ¿Y qué pasa en el 2002? Pagos no tengo ninguno, porque los he hecho todos en el 2001. Y cobros, tengo los ingresos que he generado en el 2001. Me daría un resultado de 900.000. ¿Veis que la suma conjunta de ambos ejercicios, el resultado, si aplico devengo caja, va a ser igual? 300.000 más 0 son 300.000. Y menos 600 más 900 son 300. ¿Qué sucede? Que lo estoy imputando incorrectamente. Porque en el 2001 estoy generando unas pérdidas que no existen. Yo en esta operación he ganado 300.000 euros. No lo he cobrado, pero lo he ganado. Porque he facturado más de los costes en los que he incurrido para generar esa facturación. El criterio de caja no se admite contablemente ni mercantilmente. En algunos casos fiscalmente sí, pero no es objeto de esta asignatura. Mercantil y contablemente no se admite el criterio de caja. ¿Vale? Por tanto, nosotros siempre vamos a devengo. Bueno, y si no hay dudas, pues vamos ya con un ejercicio de recapitulación para refrescar todo este tema 4. El ejercicio de la empresa Instalaciones y Reparaciones S.A. y IMIRSA, página 116. Nos presenta esta empresa un balance de situación. Acordaros que es un estado contable que nos da una visión estática del patrimonio de la empresa en una fecha, 1 de enero, y tenemos activo por una parte, estructura económica, patrimonio neto y pasivo, estructura financiera. Vemos que el total de activo coincide con el total patrimonio neto y pasivo, y nos dan aquí un detalle, que en la partida de proveedores figura deuda contraída con suministradores de los materiales que se usarán por la sociedad para su actividad productiva. Esto es una pequeña aclaración. Vamos a analizar una serie de operaciones. En concreto, 9 operaciones. Nos pide el ejercicio que analicemos las operaciones, que las representemos en la ecuación de balanza ampliada, que veamos cómo han evolucionado las cuentas afectadas, que calculemos la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y que calculemos el balance de situación a 31 de enero. Por tanto, a cierre de mes. Acordaos que la cuenta de pérdidas y ganancias la calculamos en un periodo y el balance de situación en una fecha. Pregunta de examen. Pérdida de ganancias en un periodo, entre dos fechas, balance de situación en una fecha en concreto. Pérdida de ganancias, visión dinámica, balance de situación, visión estática. Operación número 1. Se instaló un sistema de aire acondicionado por un importe de 2.000 euros, importe que se cobrará más adelante. Si se instaló, la empresa ha realizado ese trabajo. Tiene unos ingresos devengados de qué importe, de 2.000 euros, devengados pero no cobrados. Estaban pendientes de cobro. Si me voy a mi ecuación de balance ampliado, acordaros que era activos más gastos es igual a pasivo más patrimonio neto más ingresos. Si se instala, yo me dedico a la instalación de este tipo de Soinirsa, instalaciones y reparaciones, de este tipo de equipamientos, se instala, es que ya está realizado el trabajo. Ya he devengado los ingresos. ¿Por qué importe? Por 2.000. Por tanto, en la ecuación de balance me incidirá aquí, en los ingresos. Ingresos por servicios. ¿Los he cobrado? No. ¿Cómo los tengo? Pendientes de cobro. ¿Y qué es un derecho de cobro? Pues es un activo. Me figurará en activo la contrapartida en la partida cliente. Por tanto, incremento activo, incremento ingresos. Tras esta operación, se aumenta el lado izquierdo de la ecuación de balance ampliada y el lado derecho en el mismo importe, como veis. Operación número 2. Facturó y cobró. Aquí vemos que se ha producido la corriente económica, devengo, y la corriente financiera, cobro. Factura y cobra. Por tanto, ya sé que voy a generar un ingreso. ¿De qué importe? De 1.200 euros por servicio. Pero los he cobrado. En lugar de tener un derecho de cobro, tengo la pasta. Tengo otro activo, más líquido. Tengo tesorería. Son dos corrientes distintas, pero coinciden temporalmente. En el otro caso, en el caso anterior, la corriente financiera se producirá después de la corriente económica y aquí se producen en el mismo momento. Operación número 3. Canceló el 70% de la deuda contraída con los proveedores. Esta deuda que teníamos por 700. ¿El 70% cuánto será? 490. Cancelo una deuda. Reduzco la deuda. Reduzco el pasivo. Y me dice que la cancelo mediante la prestación a estos de asistencia técnica y asesoramiento. Pues le presto unos servicios a los proveedores. El proveedor a la vez es cliente mío. Por tanto, genero unos ingresos porque he prestado efectivamente ese servicio y esos ingresos no los voy a cobrar. Los voy a compensar con una deuda. En este caso, acordaros, bueno, ya hemos visto algún ejemplo, que el cliente es proveedor. Entonces, compenso mi derecho de cobro con mi obligación de pago. Este ingreso, en lugar de generarme un derecho de cobro, pues reduzco mi obligación de pago frente a este sujeto. Reduzco proveedores. Por tanto, estoy incidiendo en el lado derecho de la ecuación de balance. El lado izquierdo, inalterable. Y el lado derecho, en términos globales, en términos de cantidades, permanece inalterado. Cambia la composición, tengo un ingreso y tengo, bueno, genero un ingreso, incremento mis ingresos, pero reduzco mi pasivo, reduzco mis deudas. Si, por favor, os perdéis en algún momento, me lo hacéis saber. Operación número 4. El último día del mes concedió un crédito de 1.000 euros a uno de los accionistas, que lo devolverá a los 6 meses con un interés del 10% anual. La empresa le concede un crédito al accionista, pero el accionista tendrá que devolver el dinero. Por tanto, la empresa, si concede un crédito, le entrega dinero. ¿Qué hace? Salir o sacar dinero de su tesorería. ¿Y qué tiene? Un derecho de cobro frente al accionista. Yo te doy tesorería, pero me la tienes que devolver con intereses. ¿Qué pasa? Que este crédito se concede el último día del mes. Y estoy calculando los resultados y el balance del mes de enero. Por tanto, no se han generado, no se han devengado intereses todavía. Se devengarán a lo largo de los 6 meses siguientes. ¿Cómo registro la operación? Salida de tesorería, reduzco activo y genero un derecho de cobro frente al accionista, un derecho de crédito. Me aparece otro activo en el balance. En este caso, incido solamente en el lado izquierdo de la ecuación de balance ampliado. Cambio la composición de mi activo, pero no el monto total de esta estructura económica. Operación 5. Cobró un premio de 1.000 euros del ayuntamiento de la ciudad. Bien, ¿y qué es un premio? Lo cobro, sé que me entra tesorería. Un premio es un ingreso extraordinario. Pues le ha tocado un premio, le ha tocado lotería. Por tanto, tengo un ingreso de naturaleza excepcional, extraordinaria, atípica, que formaría parte del resultado de explotación. Lo registro como tal. Premio recibido y además lo cobro. Me entra el dinero en caja. Imaginaos que me otorgan el premio o que tengo un boleto premiado de la lotería, pero lo cobro dentro de 2 semanas. Yo sé, si sé que ya está premiado, registro el ingreso ahora y tengo un derecho de cobro. Cuando lo cobre, cancelaría el derecho de cobro y me entraría la tesorería en mi cuenta corriente. En este caso, me lo conceden y lo cobro al conjunto, ¿vale? Cobra un premio. Vale, pues ya está. Registro el ingreso y registro el derecho de cobro en el activo. Ingreso, que insisto, va al resultado de explotación. Operación número 6. Cobró el 90% del crédito concedido a clientes en la operación número 1. Si vamos a la operación número 1, habíamos operación número 1, instalado un sistema de aire acondicionado por importe de 2.000 euros que estaba pendiente de cobro. Ahora cobro el 90%. Pues cobro 0,9 por 2.000, 1.800 euros. Cobro, me entra dinero en caja. Antes, ¿dónde tenía recogido ese derecho de cobro? Pues en la cuenta de clientes, aquí, ¿vale? Pues me entra la tesorería y reduzco el saldo de clientes en 1.800. Estoy incidiendo exclusivamente en el lado izquierdo de la ecuación de balance, en la estructura económica. Operación número 7. Pagó, hay salida de dinero, 2.400 euros a los empleados por el salario del mes de enero. Les pago la nómina. ¿Qué pasa con la nómina? Es un gasto de personal. Es una renta, lo que se dice financieramente, pospagable. Se genera el derecho a la percepción a final de mes, cuando ya has prestado tu trabajo durante ese plazo, durante ese mes. Por tanto, a final de mes tengo que registrar el gasto. Gasto de personal, gasto de salarios, y lo pago. Pues en este caso lo pago. Si lo pagara el mes que viene, pues tendría una deuda con mi personal. Tendría un pasivo. Estaría obligado a pagarles estos salarios. Pero me dice que lo pago. Por tanto, registro el gasto y registro el pago, la salida de caja. Si no lo pagase, pues la contrapartida estaría en el pasivo. Tendría gasto de personal a deudas con trabajadores o remuneraciones pendientes de pago, como queráis llamarlo. Sería una cuenta de pasivo. Si lo pago, reduzco la tesorería, porque estoy sacando dinero de la empresa. Operación número 8. Compró materiales por 2.800 euros, pagando el 50% del importe y dejando de ver el resto. Es un hecho compuesto. Van a intervenir 3 partidas. Compro materiales. Materiales que formarán parte de mis existencias. No estoy diciendo que los haya consumido. Por tanto, incremento mis stocks. ¿Por qué importe? Por 2.800. Aumento mi activo corriente o circulante en 2.800. Pago la mitad. Por tanto, reduzco mi tesorería, que también es otro activo, en 1.400, el 50%. Y el resto queda pendiente de pago. Por tanto, tengo una obligación de pago, tengo una deuda con este suministrador. Incremento el pasivo en 1.400 euros. El 50% de estos materiales. Como veis, estoy financiando el 50% de la operación, por tanto, en la estructura financiera aumento el 50%, 1.400, y el resto estoy utilizando parte de los recursos que tengo en mi estructura económica, mi tesorería, para comprar los materiales. Los que no puedo pagar al contado, pues me financio. Aumento la estructura financiera en 1.400 euros. Operación 9. El coste de los materiales utilizados, si se han utilizado, se han consumido. Si se han consumido, tengo que devengar un consumo de materiales, una partida de gasto, fue de 1.700 euros. Por tanto, primero, ¿qué registro? Un gasto por consumo de materiales, por 1.700. Si los he consumido, es que ya no están en mis inventarios. Han desaparecido. Los he incorporado a un proceso de prestación de servicios, a un proceso de fabricación. Por tanto, reduzco mi activo. Esta operación a veces es un poquito más complicada de visualizar. ¿Cómo lo veis más claro? Imaginaos que tenéis una panificadora y os dedicáis a hacer pan y tenéis unas existencias de harina. Compro harina, sacos de harina, tengo 1.000 sacos de harina. 50 kilos, tengo 5.000 kilos de harina. 5.000 no, 50.000 kilos de harina. Y resulta que al final de mes, pues he consumido 20.000 kilos de harina. En mi existencia ya no tengo 50, tengo 30, tengo que darlos de baja. ¿Y por qué valor los doy de baja? Por el coste de esa harina. Como registro a coste histórico, la tengo valorada a coste. El consumo lo imputo también a coste, que es el dato que me da. ¿Lo pilláis? Esa harina posteriormente es el componente principal de mi producto que voy a comercializar, que es el pan. Porque si fabricara pan y solamente registro en mi contabilidad el ingreso que genero con las barras de pan, pero no registro el consumo, el gasto necesario para fabricar el pan, la harina, la luz, el agua, la levadura, todo eso lo voy consumiendo. Son recursos que tienen un coste. ¿Cómo calculo el resultado de mi explotación? Pues por diferencia entre los ingresos de las barras de pan de ese mes y el coste de los materiales que he utilizado ese mes para fabricar el pan. Ese es el razonamiento que tenéis que seguir. Y si tiramos un poco más del hilo, en mis existencias tenía 1.400 euros de valoración de inventario inicial. Aquí lo veis. He efectuado compras de por importe. Aquí me lo dice, de 2.800 euros. Y si he consumido 2.700, ¿cuál será el valor de mi inventario final? Aquí ya estamos introduciendo gestión de inventarios, ¿eh? Una ecuación que también os tiene que sonar. Existencias iniciales, lo que tengo más lo que compro, menos lo que consumo, es igual a la existencia final, ¿verdad? Lo que tengo de inicio más lo que compro, menos lo que consumo, es lo que me queda al final. Por tanto, el inventario final, que será 2.500, o sea, 1.400 más 2.800 menos 1.700. Bien. Cuadro resumen con todas las partidas afectadas. Siguiendo el esquema de ecuación de balance ampliada. Partidas de activo, partidas de gasto, partidas de pasivo, partidas de neto, partidas de ingreso. Observamos movimientos de caja, con un saldo inicial, 9.300, y aquí entre paréntesis aparece el número de operación. En la operación 2 ha aumentado 1.200, ¿eh? En la operación 4 ha disminuido, entre paréntesis, en 1.000, en la 5 ha aumentado en 1.000, en la 8 ha disminuido en 1.400, lo veis aquí, porque habíamos pagado pasado frenada, la mitad de los materiales al contado, disminuimos en 1.400, y así podéis determinar pues el saldo final de cada una de las partidas, sumando al saldo inicial los movimientos positivos y negativos que han tenido. Partida de activo, la de caja, la de materiales, la de clientes y la de crédito concedido al socio. Partidas de gastos, ¿cuáles teníamos? Teníamos aquí gasto de personal y consumo de materiales. Partidas de pasivo, las deudas con proveedores. Partidas de neto, el capital social. Y partidas de ingreso, ingreso por prestación de servicios y ingreso extraordinario por el premio recibido. La suma de los activos más, si cogemos todos los saldos finales, tiene que coincidir. 8.500 más 2.500 más 200 más 1.000 más 1.700 más 2.400 ha de ser igual a 1.610 más 10.000 más 3.690 más 1.000. Y con esta información ya estamos en... ya tenemos todos los datos para confeccionar los dos estados contables que hemos visto. La cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación. La cuenta de pérdidas y ganancias vamos a manejar para su confección gastos e ingresos. Fijaos que el resultado es ingresos menos gastos. Por tanto, serán 3.690 más 1.000 menos 2.400 menos 1.700. Si aquí en un primer esbozo de cuenta de resultados podemos ver que todos los resultados, el único resultado, perdón, que vamos a poder calcular es el de explotación, porque no hay partidas de ingresos financieros y tampoco hay partidas de gastos financieros. Por tanto, el resultado de esta sociedad, instalaciones de reparación S.A., correspondiente al mes de enero, a un periodo, resultado entre dos fechas, entre el 1 de enero y el 31 de enero, está compuesto por unos ingresos de explotación, que son por prestación de servicios 3.690, que será el saldo final de esta partida, más ingresos extraordinarios por el premio recibido de 1.000. Total de ingresos de explotación 4.690. Y tenemos unos gastos de explotación que están constituidos por dos grandes partidas. Gastos de personal 2.400 y consumo de materiales 1.700. Total de gastos de explotación 4.100. Entre paréntesis, signo negativo. ¿Cuál será el resultado de explotación? Pues ingresos menos gastos. Tendremos un resultado de explotación de 590 euros. No hay resultado financiero porque no tenemos ingresos y gastos financieros en el mes de enero. Y además es una empresa maravillosa porque no paga impuestos a sociedades. Este debe ser el país de jauja. Genial. Y el resultado del ejercicio después de impuestos coincide con el resultado antes de impuestos. El antes de impuestos, exclusivamente en este caso, compuesto por el resultado de explotación, al no haber resultado financiero. Y el después de impuestos, pues igual. ¿Qué pasa con esta partida? Ojo a este detalle. Esta partida, cuando analizábamos la cuenta de P&G desde el punto de vista teórico, os decía que es la partida que va a pasar a formar parte del patrimonio neto de la empresa. Porque si queremos calcular y determinar el balance de situación a una fecha en concreto, en este caso a final de mes, día 31 de enero, y vamos a las cuentas anteriores, cogeríamos en la estructura económica el activo y en la estructura financiera el pasivo más el neto, ¿verdad? En la estructura económica, ¿qué tendríamos? Dentro del activo no corriente, pues no hay nada. Todas las partidas son de corriente o circulante. Tendríamos materiales por 2.500, clientes por 200, crédito concedido por 1.000 y tesorería por 8.500. Activo no corriente 0. Activo corriente, materiales, clientes, crédito y caja. Total 12.200. Y por la parte de la estructura financiera tendríamos un pasivo, deuda con proveedores de 1.610, pasivo corriente y un pasivo no exigible, patrimonio neto de 10.000. Y dices, hostia, esto no cuadra. Porque antes teníamos 12.000, ¿no? Y esto, si sumo, me da 11.610. Algo he hecho mal. No, no hemos hecho nada mal. No hemos hecho nada. Nos falta un componente más, que es el resultado del ejercicio. El resultado que hemos calculado previamente. Por tanto, en el patrimonio neto no solamente tendremos el capital social, sino que tendremos este resultado. El resultado después de impuestos. Y así sí que me va a coincidir. Patrimonio neto más pasivo corriente, 12.200 que coincide con la estructura económica, con el activo. ¿Dudas? Pues sigo. Bien, ya para terminar el tema número 4, vamos con algunas preguntitas que han caído en examen. Y en los exámenes, insisto, leer las preguntas, los enunciados con parsimonia, con calma, con delicadeza. En esta asignatura tenéis tiempo, yo creo que es suficiente para hacer el examen con una cierta tranquilidad. Nos dice, si en un ejercicio los cobros superaron a los pagos en 10.000, los ingresos fueron de 120 y los gastos de 122, ¿cuál fue el resultado? Muchas veces en los enunciados nos ponen algún gazapo para que tendamos a equivocarnos. Pero si lo que nos están pidiendo es el resultado, y yo sé que el resultado es ingresos menos gastos, ¿a mí qué demonios me interesan los cobros y pagos? Para nada. ¿Cuál será el resultado? Pues 120.000 menos 122.000. En este caso hay más gastos que ingresos, pues va a ser una pérdida. Una pérdida de 2.000 euros. Ya está. Esta parte del enunciado no me interesa, no vale para nada. Otra pregunta. A continuación se describen cuatro operaciones y se indica el efecto de cada una de ellas sobre la tesorería y sobre el resultado. Tesorería y resultado. Corriente financiera, corriente económica. Y la pregunta está formulada en sentido negativo. ¿Cuál está incorrectamente analizado? Vamos a ver. Cobro 350 euros a cuenta de servicios que se prestarán próximamente. Los servicios no están prestados. Se van a prestar en el futuro. Esto es un cobro anticipado. Un anticipo de un cliente. Está claro que el cobro me afecta a la tesorería, porque me entra el dinero. Pero este cobro no va a suponer ningún ingreso. Ingreso, me refiero, no ingreso, como se dice coloquialmente, en cuenta corriente, un ingreso contable. No se ha devengado nada. Yo no he prestado el servicio. Es un cobro a cuenta para que lo preste. Imagínate que sois un abogado. Dice, oye, si quieres que te lleve el caso, primero me das esta cantidad a cuenta y luego empiezo a estudiarlo. Yo no he empezado a estudiarlo, pero ya he cobrado algo. Pues es un cobro anticipado. No hay devengo de ingresos. Por tanto, el resultado no se ve afectado. Esto sería correcto. Pero acordaros que me pregunta cuál está incorrectamente analizado. Por tanto, no lo puedo dar por válido como respuesta al enunciado de la cuestión. La segunda, se entrega 500 euros a un empleado en concepto de anticipo. O sea, entra a formar parte un trabajador ya o tiene un apuro y a principio de mes le pide que le adelante la nómina parcialmente del mes. Le entrego 500 euros. Esa entrega supone una salida de tesorería de la empresa, ¿verdad? ¿Y el resultado se va a aceptar? ¿Es un gasto? ¿Es un anticipo? ¿Es un gasto? ¿El trabajador ha denegado el derecho al cobro del salario?
No.
Es un anticipo que yo le doy. ¿Cómo se le puede dar un anticipo a un proveedor? Para mí será un derecho frente al trabajador. Por tanto, si analizamos la ecuación de balance, tendría una reducción de activo y un incremento de activo. No afecta al resultado. Por tanto, esto no puede ser correcto. Ya hemos llegado a la solución. ¿Cuál está incorrectamente analizada? La B. Pero vamos a seguir. Se registra la amortización anual de los vehículos por 750 euros. Esto todavía no lo hemos visto. ¿Pero qué es la amortización? La amortización es una partida de gasto importante que nos sirve para imputar el consumo o el desgaste de los activos no corrientes en el ejercicio. La amortización es un gasto, pero no supone salida de tesorería. Nunca va a suponer un pago. Por tanto, la amortización va a afectar al resultado, pero no va a afectar a la tesorería. Esto sería ok. Se solicita un préstamo bancario de 6.000 euros. Lo solicito. No quiere decir que me lo conceda. A lo mejor me dice el banco que no. Yo lo solicito. Pues si lo solicito, no me va a afectar la tesorería porque todavía no me lo han concedido, ni va a afectar tampoco al resultado. Es una petición, nada más. No tiene reflejo contable. Por tanto, esto sería correcto. Otra cuestión. ¿Qué magnitud indica la variación experimentada por el valor del patrimonio en un ejercicio contable debido a la actividad realizada por el sujeto contable o empresa? ¿Definición de qué? ¿De ingresos de explotación, neto patrimonial, resultado del ejercicio o resultado antes de impuestos? Esta es interesante esta pregunta. ¿Qué? Ingresos de explotación ya lo podemos descartar. ¿Por qué? La variación experimentada por el patrimonio sea por indiferencia entre ingresos y gastos. Neto patrimonial es un concepto más amplio. El neto patrimonial se ve afectado, evidentemente, por la variación realizada por la actividad de la empresa, pero por otras cuestiones, por una afección de capital, por ejemplo. ¿El resultado del ejercicio o el resultado antes de impuestos? Pues es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es el resultado después de impuestos, siempre. Resultado después de impuestos. Es la partida que va, como hemos visto antes, al patrimonio neto de la empresa. Porque, si cojo el resultado antes de impuestos, aquí falta por computar una partida de gasto. Gasto por impuesto de sociedades. No nos sirve. El patrimonio de la empresa es el resultado del ejercicio, que es el resultado después de impuestos. Podría haceros dudar esta cuestión, ¿eh? De hecho, cuando se puso en examen hubo gente que discutió bastante al respecto. Pero bueno, resultado del ejercicio, si no os dice nada, es el resultado tras impuestos, después de impuestos. Y la última, ¿cuál de las siguientes operaciones origina un aumento inmediato de los gastos? A ver, discutir entre vosotros. Yo me voy a callar. Aumento inmediato de los gastos. La compra de material de oficina de contado. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Compro material de oficina y lo pago a contado. ¿Los gastos?
¿Cuánto? ¿El pago?
Disminuye la tesorería. Disminuye la tesorería. ¿Pero qué registro?
Registro
una
entrada de un activo y
una disposición
de un activo.
Exactamente. Cuidado, porque aquí muchas veces en la práctica, cuando en la práctica contable, cuando te llega una factura en materia de oficina, pues se sobreentiende, es de pequeño importe que lo vas a consumir en ese periodo y lo registras ya como gasto. Pero realmente el material de oficina es un concepto inventariable. Entonces, formaría parte de las existencias. Y aquí lo que me está diciendo es que lo he pagado al contado, no que lo he consumido. A lo mejor lo tengo ahí durante 2 años. Por tanto, lo tendría que inventariar y valorar. Esto no supone aumento inmediato de los gastos. Esto no es. La devolución de un préstamo. Reduzco un pasivo y utilizo es un pago. El pago de la nómina correspondiente al mes terminado. Es que ya puedes que ser, porque la D no puede ser. Entonces, si comento los gastos, no, si la A y la B no son, esto ya no puede ser. El pago de la nómina correspondiente al mes terminado, sí, porque mes terminado se ha devengado el gasto y lo pago al contado, podemos decir, lo pago en ese mismo momento de devengo, lo pago mañana, que es día 31 de octubre, pago la nómina personal. Registro gasto y pago. Si no la pago mañana, la pago después de el Halloween este, todos los santos, lo pago el día 2, pues en el balance del mes de octubre tendré una deuda con el personal. Pero el gasto es de octubre. Correcto, sería la C. Muy bien. Pues vamos ya con el siguiente tema. Vamos ya con el tema número 5. Registros contables. ¿Qué vamos a hablar en este tema? De las cuentas, del convenio de funcionamiento, muy importante. Motivos de cargo y abono. De los libros, diario mayor y balance de comprobación. Vamos ya directamente al grano. Veremos fundamentalmente la aplicación práctica de la teoría de la partida doble. Convenio de cargo y abono de las cuentas. Esto también, cuando tenéis que hacer un tatuaje mental, como lo de los sitios contables, cuando se carga y abona las cuentas de activo, pasivo, neto, ingresos y gastos. Y veremos el funcionamiento de los libros de la contabilidad. El único libro obligatorio es el libro diario. El libro mayor es un registro auxiliar. El diario sí que es obligatorio. Y por último, prepararemos balances de comprobación o balances de sumas y saldos. Y esto, ya os adelanto, no lo confundáis, por favor, con el balance de situación. Pregunta de examen. En el balance de situación solamente aparecen cuentas patrimoniales, cuentas de activo, pasivo y neto. En un balance de comprobación, que es el paso previo para confeccionar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, aparecen cuentas de todo tipo. Cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de neto, cuentas de ingresos y cuentas de gastos. Diferencia fundamental entre el balance de situación y el balance de comprobación. ¿Qué son las cuentas contables? Comenzábamos esta asignatura diciendo que la contabilidad consiste en contar, valorar hechos de forma cuantitativa en dinero y contar cuentos, contar historias. Pues las cuentas nos sirven para ambas cosas. Las cuentas son los registros empleados para representar la evolución de cada uno de los elementos patrimoniales, activo, pasivo y neto, así como la evolución de los componentes de resultado, ingresos y gastos. Diferenciamos dos grandes grupos de cuentas, importantísimo, vital, clave, fundamental. Cuentas de balance, también denominadas cuentas integrales, patrimoniales o permanentes, serían las de la ecuación de balance normal, activo, pasivo y patrimonio neto. Y cuentas de resultados, cuentas diferenciales o temporales, las de ingresos y gastos. ¿Por qué se llaman cuentas diferenciales o temporales? Porque se saldan a cierre de ejercicio. Y su saldo se saldan, se traspasan a una cuenta de resultados, se traspasan directamente a cierre de ejercicio, ¿a dónde? A una cuenta de patrimonio neto, positivo o negativo. Por eso dice que son cuentas diferenciales o temporales, porque nacen y mueren su saldo en el ejercicio en cuestión. Las cuentas de balance no permanecen. ¿Cómo se pueden presentar las cuentas? En dos formatos. En un formato tabular o en un formato en forma de T. Nosotros vamos a utilizar fundamentalmente el formato de T. El tabular presentaría la evolución del saldo en una única columna. Por ejemplo, aquí tendrías la cuenta de caja con un saldo inicial de 5.000 euros y los movimientos que ha ido teniendo durante el mes de enero. Un pago significaría una reducción, entre paréntesis o con signo menos, un cobro, un incremento, etcétera, etcétera, hasta llegar a un saldo final. Pero nosotros vamos a utilizar el formato tabular, tabular en forma de T, de esta T, en el cual el título de la cuenta aparecerá en el centro y tendremos dos columnas, una para reflejar los aumentos y otra para reflejar las disminuciones. El lado izquierdo se llama debe y el lado derecho se llama haber. Debe haber, debe haber, debe haber. Formato en T. El título en el centro, que es lo que nos cuenta lo que es la cuenta, para la redundancia. ¿Y cómo se llaman las anotaciones que hago en el lado izquierdo, en el debe? Se llaman cargos, adeudos o débitos. ¿Y cómo se llaman las anotaciones que hago en el lado derecho? A ver, se llaman abonos. Por tanto, un abono, yo sé que es una anotación en el lado derecho de la cuenta. Y un cargo, un débito o un adeudo es una anotación en el lado izquierdo. El lado izquierdo se llama debe y el lado derecho se llama haber. Nomenclatura contable, muy importante. Tipos de cuentas, cuentas de balance y cuentas de resultados, o patrimoniales y temporales, y elementos de una cuenta, el lado izquierdo el debe, el lado derecho el haber, cargo, adeudo, débito, anotación en el debe, abono, anotación en el haber. Esta misma cuenta de caja, si utilizásemos el formato en T, que sería aquí, la T, como veis, el saldo inicial estaría en el debe, es una cuenta de activo, ya para que os suene, los incrementos, es decir, los cobros en las cuentas de activo son anotaciones en el debe, y los pagos, los decrementos, las disminuciones, son anotaciones en el haber. La diferencia entre la suma de cargos, anotaciones en el debe, y la suma de abonos, anotaciones en el haber, registrados hasta una fecha, hasta fecha 31 de enero, veis que la suma, el sumatorio, 5.000, que es el saldo inicial, más 1.500, más 1.000, 7.500. Y de los abonos, 3.000 más 1.800, 4.800. Nos da el saldo de la cuenta. En este caso, la suma del debe, los cargos, es mayor que los abonos y nos va a decir que esta cuenta tiene saldo deudor. ¿Por qué importe? Por 2.700 euros. 7.500 menos 4.800. Si los abonos fueran mayores que los cargos, tendría saldo acreedor. Y si los cargos son iguales que los abonos, el sumatorio de ambos es lo mismo, pues tendría saldo nulo, saldo cero. Bueno, ya hemos visto muchas cosas en pocos minutos. Diferencia entre grupos de cuentas, las cuentas patrimoniales, que son las que aparecen en el balance de situación, activo, pasivo y patrimonio neto, las cuentas de resultados, cuentas temporales, en la cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos. Hemos visto cómo los elementos en los que componen una cuenta, lado izquierdo del debe, lado derecho haber, anotaciones en el debe, cargos, débitos o adeudos, anotaciones en el haber, abonos. Cuando la suma de las anotaciones en el haber en un periodo supera a la suma de las anotaciones en el debe, la cuenta tiene saldo deudor. Y cuando sucede lo contrario, tiene saldo acreedor. Veremos que las cuentas de activo y de gastos, las que están en el lado izquierdo de la ecuación de balance ampliado, suelen tener saldo deudor. Es decir, la suma de los cargos va a ser superior a la suma de los abonos. Y las cuentas de pasivo más neto e ingresos suelen tener saldo acreedor. Es decir, la suma de los abonos superará a la suma de los cargos. ¿Y por qué es así? porque cada cuenta tiene su funcionamiento. Y esto es la piedra filosofal, la piedra roseta de la contabilidad. Con esto ya sabemos todo. En azul, cuentas de balance. En rosita, cuentas de resultados. Convenio de cargo y abono de las cuentas. Plastificarlo mentalmente. Hacerle una fotito en el móvil, lo ponéis ahí de imagen de la portada del móvil. Cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto, las que aparecen en el balance de situación. Si tenéis dudas, yo siempre aconsejo poner la cuestión de balance. Y así ya no tenemos dudas. Y yo sé que los que están en el lado izquierdo suelen tener saldo deudor. Y además, nacen en el debe, sus aumentos son cargos, anotaciones en el debe, y sus disminuciones son abonos, anotaciones en el haber. Y las que están en el lado derecho suelen tener saldo acreedor. Nacen en el haber, sus aumentos son abonos, anotamos en el haber, y sus disminuciones son cargos, anotamos en el debe. Aquí lo veis todo explicado. Cuenta de activo, ¿cuándo se carga? Por su saldo inicial, por los aumentos. ¿Y cuándo se abona? Por las disminuciones. Cuenta de gasto, no tiene saldo inicial porque son cuentas temporales. Se carga por el importe de los gastos, por los aumentos. Y se abona por la anulación o minoración de algún gasto o a cierre de ejercicio cuando se traspasa su saldo a la cuenta de resultados. Las cuentas de pasivo y patrimonio neto, estructura financiera. ¿Cuándo se abonan? Por su saldo inicial. Y por los aumentos, por los incrementos. Estamos aquí, ¿eh? ¿Y cuando se carga? ¿Cuándo se nota en el debe? Por las disminuciones. ¿Veis aquí? Lo pongo con la flechita hacia abajo. ¿Y los ingresos? No tienen saldo inicial, son cuentas temporales. Sus incrementos suponen anotaciones en el haber. Y sus disminuciones o correcciones, anotaciones en el debe. Y a cierre de ejercicio, al igual que los gastos, su saldo se traspasa a la cuenta de resultados. Esto ya es más complicadito, ¿no? Ir asimilándolo todo poco a poco. Repito, activos nacen en el debe, se cargan, crecen en el debe, se cargan, y decrecen en el haber, se abonan. Pasivos y patrimonios netos nacen en el haber, se abonan, crecen en el haber, se abonan y decrecen en el debe, se cargan. Y los gastos e ingresos, pues en función de la ecuación de balanza ampliada, los gastos se cargan y los ingresos se van a abonar. Si tenéis dudas, acordaos que el ingreso es como un incremento de patrimonio neto durante el ejercicio, por tanto, motivos de cargo y abono como los netos. Y los gastos son decrementos, pues como un neto negativo. Por tanto, se van a cargar. ¿Cómo lo machacamos todo esto? Con práctica, con ejercicios. Aquí tenéis un pequeño resumen. Cargos, anotaciones en el debe. Cargos es lo mismo que débitos o adeudos, ¿eh? Sinónimos perfectos. Se cargan las cuentas por el valor inicial de los activos, por el aumento de los activos, por los gastos del ejercicio y luego por las disminuciones de pasivos y netos y por anulación de ingresos. Se abonan las cuentas, valor inicial de pasivos y netos y aumentos de pasivos y netos, por los ingresos ganados en el ejercicio, por las disminuciones de los activos y por anulación de gastos. En resumen, el registro de un hecho contable en las cuentas requiere, primero, vamos a identificar qué partidas, primero, la masa patrimonial, afectada, si es un activo, un neto, un pasivo, un gasto o ingreso, y luego la partida o cuentas correspondientes. el importe de la partida y el signo de variación, si es aumento o disminución. Y una vez que lo sé, he identificado la partida, la masa patrimonial es un activo, he identificado la partida, por ejemplo, es elemento de transporte, y he identificado el importe, 10.000 euros, y el signo, aumento, he comprado un coche por 10.000 euros, pues yo sé que voy a tener que cargarlo. Hago una anotación en el debe. Por tanto, en este ejemplo que os acabo de decir, anotaré en el debe, haré un cargo por 10.000 euros. Pero tiene que haber una contrapartida. He comprado un coche por 10.000 euros, cargo elemento de transporte, pero ¿qué pasa con ese coche? ¿Me lo llevo del concesionario? ¿Lo dejo pendiente de pago? Pues tendré una deuda con el concesionario. Tendré un pasivo. Y los pasivos, los incrementos de pasivo, se abonan, se anotan en el haber. Pues tendré 10.000 elementos de transporte a deuda con concesionarios, 10.000. ¿Y qué pasa si lo pago al contado? Si lo pago al contado, tendré una disminución de activo. Y las disminuciones de activo también las voy a abonar. Anoto en el haber. Pues tendré un cargo, incremento de activo, 10.000 euros elemento de transporte a tesorería, disminución de activo en el haber. 10.000 euros. Asiento realizado. Vamos a ver el análisis de varias operaciones. Para ello, tomamos el ejemplo de la página 137, Contamax, empresa individual creada por Máximo Cabal, objeto social, servicios de asesoría contable. Primera operación, Máximo aporta a la empresa 10.000 euros, que será ingresado en una cuenta corriente bancaria. A mí a veces, mira, cuando coges un manual de contabilidad y se utiliza, eso sí, que es la jerga o el lenguaje coloquial, pero puede dar lugar a equívocos, pues yo lo quiero precisar. Dice que Máximo aporta a la empresa, importe que quedará ingresado. No quiere decir que esto sea un ingreso contable. Ingresado es que va y lo deposita en la cuenta corrientes. Un ingreso coloquialmente hablando. Aporta a la empresa 10.000 euros, importe que quede ingresado en una cuenta corriente bancaria donde se centralizan los cobros y pagos de cuenta más. Pues que hace una aportación en concepto de capital. Aumentaríamos el neto en 10.000 y aumentaríamos la tesorería en 10.000. Cuando tengo un activo y un neto, no tengo ningún ingreso contable. Convenio de cargo y abono de las cuentas. El activo se aumenta, por tanto, anoto en el debe, cargo por 10.000. El neto se aumenta, es una partida de neto. Por tanto, abono, anoto en el haber. Segunda operación. La empresa compra un equipo informático por 8.000 euros. El 25% se paga con un cheque, cash, y el resto en 6 mensualidades. Es cierto que compro un equipo. Por tanto, esto entrará a formar parte de mi inmovilizado, de mi activo no corriente. Por tanto, aumentaré la partida equipos informáticos, que lo tienes en el mayor, por 8.000 euros. Por tanto, esto va a suponer un cargo, es una cuenta de activo, aumento el activo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo voy a pagar? Pues pago el 25% al contado, con un cheque. El 25% de 8.000 son 2.000. 2.000 que se me abonarán en mi cuenta bancaria, y ahora me diréis, se cargarán en la cuenta. Claro, esto otra vez con la jerga coloquial, cuando hablamos nos referimos al punto de vista del banco. El banco me carga, el banco en su contabilidad me carga, pero a mí realmente me está abonando, porque es una reducción de mi activo, de mi tesorería. A mí cuando vulgarmente me dice me carga una comisión, lo que me hace es una anotación en el haber en mi cuenta de bancos. Disminuyo mi saldo, disminuyo mi activo. ¿Vale? Por eso, no, que no os dé lugar a equívocas el lenguaje coloquial o el lenguaje común con el lenguaje técnico contable. Una reducción de el saldo en cuenta corriente es un abono en cuenta corriente. Es que abono, reduzco el saldo en cuenta corriente. Parcialmente, porque estoy pagando al contado. Y el resto lo debo. Por tanto, tengo un pasivo. Y los pasivos, convenio de cargo y abono, ¿qué pasa? ¿Cuándo se incrementa el pasivo? Abono, anoto en el haber. Hecho número 3. Se paga el primer plazo al suministrador del equipo informático. Estoy pagando parte de una deuda, por tanto estoy reduciendo un pasivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un cargo o un abono en la cuenta de pasivo? Reduzco un pasivo. ¿Sí? Efectivamente. Estoy aquí. Pues disminuía el pasivo con un cargo, con una anotación en el debe. Asiento número 3. 1000. La sexta parte de la deuda. ¿Y cómo liquido esta deuda? Con tesorería. Reduzco el activo. Reduzco bancos. Por tanto, tendré que abonar en el haber. Bueno, ya hemos visto aquí unas pequeñas operaciones de cómo va el cargo y el abono. Todas estas operaciones tienen reflejo en un libro, en un registro cronológico obligatorio que se denomina libro diario. Los hechos contables se anotan en primer lugar en este registro cronológico. Y posteriormente, las anotaciones, los asientos de este libro diario, se van trasladando, hoy en día de forma automática, a lo que se conocen como los libros mayores de cada cuenta. Pero los libros mayores no son obligatorios. Cuando tenéis que cerrar el ejercicio y luego depositar los libros, ¿no? Llevar los libros al registro mercantil, pues se deposita el libro diario y los libros de inventarios y balances. Los mayores no hace falta. Si queréis depositarlos, pues lo depositáis. Cobrarán más, pero no es obligatorio. El registrador encantado, ¿eh? Este con tal de sacar factura. Pero bueno, libro diario y libro de inventarios y balances son los obligatorios. ¿Y qué pasa en el libro diario? Que lo lógico, por mayor información, es hacer un asiento para recoger cada hecho contable. Pero también la normativa mercantil nos permite hacer asientos resúmenes, siempre y cuando el detalle de esos asientos resúmenes esté en otro registro auxiliar. Puedo hacer un asiento resumen diario, semanal o mensual. Si mi empresa es pequeñita, pues evidentemente, pues a lo mejor hago un asiento diario de todo lo que ha acaecido. O semanal. Hombre, yo sé, en Inditex no creo que hagamos un asiento semanal, porque aquello es un monstruo, una macroempresa de estas. Pero hoy en día, debido a la proliferación y a la evolución de los sistemas informáticos, se hacen asientos porque ha hecho contable. Tenemos mucha más información y mucho más detalle, sin acudir a otros registros auxiliares. Con independencia del soporte físico que utilicen. Hoy en día todo va informatizado. Antes había los libros. Nos poníamos la viserita para tratar la calva y tal, los manguitos, pero antes eran labores de amanuense. Bueno, y se hacían a mano los libros. Luego se empezaron a mecanografiar. Luego ya los ordenadores. Y ahora ya prácticamente lo haces con el dedo. Incluso hay programas de inteligencia artificial que se hacen en la contabilidad. Se equivocan, cuidado. Ten en cuenta con eso. Pues bueno, con independencia del soporte físico, que suele ser electrónico, todo asiento debe contener lo siguiente: la fecha de la operación, los títulos y códigos de las cuentas, los importes cargados o abonados, una breve explicación de la operación, los cuentos, y alguna referencia que nos permita coordinar esas anotaciones con las efectuadas en otros registros. Generalmente es el número de asiento o el número de referencia. Los títulos de las cuentas cargadas en el lado izquierdo, junto al debe, y las cuentas abonadas en el lado derecho, junto al haber. Y por tradición, entre unas y otras, se usa la proposición A. Por ejemplo, un hecho contable. Saco 1.000 euros de la caja y los llevo al banco. Como diríamos coloquialmente, los ingreso en el banco. ¿Qué haría? Un incremento de una cuenta de activo, que es la cuenta corriente bancaria de 1.000, cargo, anoto en el debe, y una disminución de otra cuenta de activo, que es la cuenta de tesorería de caja. Abono, anoto en el haber. Y eso sería un asiento. 1000 bancos a caja 1000. Pondría la fecha, 30 de octubre, y esto significa que esta mañana he sacado 1000 euros de la caja y los he llevado, y los he ingresado, entre comillas, en la cuenta corriente bancaria. Bien, aquí tendríamos los tres asientos de Contamax, los tres hechos que hemos analizado anteriormente desde el punto de vista del cargo y del abono. El 1 de octubre, la ampliación o la aportación inicial de máximo que habrá la empresa sería 1000 bancos, cuenta de activo, cargo, anoto en el debe, a capital, cuenta de neto, haber, anoto en el haber, incremento de activo, incremento de neto, cargo y abono. 5 de octubre, compro equipos informáticos por 8000, aumento un activo, anoto en el debe, cargo, y ¿cómo hago? Pago parcialmente el 25%, disminuyo un activo, abono, anoto en el haber, y el resto, pues, incremento mis deudas, incremento un pasivo, abono, anoto en el haber. Y ya por último, pago parcialmente esta deuda. Por tanto, reduzco un pasivo por 1000, cargo, anoto en el debe, y para ello utilizo tesorería, reduzco un activo, abono, anoto en el haber. ¿Cómo vamos de fuerzas? Le damos un poquito más de caña, ¿verdad? Bien, vamos a ver un breve ejercicio. Continuamos con Contamax y ya son operaciones del mes de noviembre. Página 141. El 1 de noviembre factura y cobra 3.000 euros por servicios prestados. Factura y cobra. Por tanto, factura es que ya los ha prestado. Hay un ingreso devengado. Si analizamos desde el punto de vista de la ecuación de balance ampliada, aquí tendríamos ingresos por servicios por 3.000 y los cobro. Me entra la tesorería, ¿verdad? En bancos. Por tanto, ¿cómo registro la operación? Cargo y abono, ya vamos ya directos. El ingreso, que es uno, ¿cómo lo anoto? Anoto en el haber, abono la cuenta de ingresos. Ingresos por servicios, ingreso de vengado por 3.000. Y si lo cobro, incremento de activo, aumenta mi tesorería. Cargo, anoto en el debe en la cuenta de bancos. Si voy a las cuentas de mayor, tipo T, 3.000 aquí, asiento número 4, y ingreso 3.000 aquí, asiento número 4. El 30 de noviembre paga 1.000 euros por el segundo plazo suministrado del equipo informático y 700 a un empleado por el sueldo del mes terminado. Estoy a cierre de mes, 30 de noviembre. He efectuado dos pagos. Yo, para no mezclar huevos con caracoles, registraría dos hechos, pero aquí, bueno, han hecho un hecho conjunto. Bien, ¿cuánto voy a pagar? Pues 1.000 más 700. Voy a pagar 1.700. Si pago 1.700, yo sé que se va a reducir mi activo en 1.700. ¿Cómo lo registro en un asiento contable? Mediante un abono, anoto en el haber. Por tanto, a 30 de noviembre, bancos, reduzco activo, anoto en el haber, 1.700. ¿Y qué estoy haciendo con estos pagos, con estos dos pagos? Primero, estoy reduciendo la deuda, le pago al proveedor. Y estoy registrando un gasto de personal. La deuda. Reduzco pasivo. Reducción de pasivo. Cargo, anoto en el debe, por importe 1.000, proveedores de inmovilizado. Y el gasto está en el lado izquierdo de la balanza ampliada. Por tanto, aumento de gastos, cargo, anoto en el debe, gasto de personal, por 700. Me aparecería aquí una nueva cuenta. Gasto de personal, anoto en el debe, asiento número 5, por 700. En el ejemplo número 5 también tengo una salida de tesorería, un pago por 1.700 y una reducción de deuda en proveedores de inmovilizado por 1.000. ¿Me seguís? Bien. Llegado a este punto, vamos a hablar de otro de los libros que no es obligatorio, que es el libro mayor, o los libros mayor, o los mayores. Hay un libro mayor para cada cuenta. El libro mayor es el registro formado por todas las cuentas abiertas en una fecha determinada. El paso de la información desde el diario al mayor es una tarea mecánica. Directamente se hace, el programa informático nos lo lleva. En el libro mayor se habilitará una página o registro para cada cuenta. Se puede plasmar en un desarrollo en tipo T, como hemos visto anteriormente. Cogeríamos los movimientos, debe haber, aquí tendríamos una T y otra T, pues serían para los saldos, deudor, acreedor. Por ejemplo, la cuenta de bancos. Si analizamos el día 1 de octubre, el mayor se suele componer de las siguientes columnas. La primera pondría la fecha. La segunda, el cuento, el concepto, el texto, aportación inicial del máximo cabal, la referencia que podría ser el número de asiento, asiento número 1 y el motivo de cargo de abono. Debe, es un cargo, eso quiere decir que ha aumentado el saldo de bancos, es una cuenta de activo en 10.000 euros, por tanto esta fecha, si tiene 10.000 en el debe y 0 en el haber, el saldo de la cuenta que será deudor. El debe, el mayor que el haber. 5 de octubre, segunda operación, paga la entrada para la compra del ordenador, paga parcialmente, paga 2.000 euros, reduzco el activo, por tanto, anoto en el haber. A esta fecha, 5 de octubre, ¿cuál es el saldo de la cuenta? Pues tengo un sumatorio de debes de 10.000, un sumatorio de haberes de 2.000, el saldo del debe sigue siendo mayor que el saldo del haber, por tanto, saldo deudor por 8.000. Y el 31 de octubre, pues paga el primer plazo del ordenador, otro pago, otra salida de 1.000 euros, reducción de activo anoto en el haber, abono, y el saldo sigue siendo deudor, pero se ha disminuido a 7.000. ¿Lo pilláis? Lo mismo todas las cuentas que intervienen en este, las cuentas que tienen más apuntes, un apunte es una anotación en un asiento, pues siempre son las cuentas de tesorería, de hecho la cuenta que tiene más movimiento es la cuenta de bancos, de largo. Y aquí tendría ya un resumen en formato propiamente dicho, de las diferentes cuentas. Lado izquierdo los debes, lado derecho el haber, debe haber, acordaros siempre, debe haber, cargo y abono, debe haber, cargo y abono. Si la suma del debe es mayor que la suma del haber, saldo deudor, si la suma del haber es mayor que la suma del debe, saldo acreedor, las cuentas de activos y gastos suelen tener saldo deudor, las cuentas del lado derecho, la ecuación de balanza ampliada, pasivos netos e ingresos, suelen tener saldo acreedor. Y bien, pues ya cuando hemos manejado todas las cuentas, llegamos al cierre de un periodo, la fecha final, y nos encontramos con diferentes cuentas, con saldos, deudores o acreedores, cuentas de todo tipo, cuentas de activo, cuentas de neto, cuentas de pasivo, cuentas de gasto, cuentas de ingreso. Todas estas cuentas las podemos recoger en un documento que no es un estado normalizado como el balance de situación o la cuenta de PIG, pero que es un estado muy útil, que es el balance de comprobación o balance de sumas y saldos. Y este balance es un balance, por tanto nos da una visión estática en una fecha determinada, es la relación de todas las cuentas, de todas las cuentas patrimoniales y las cuentas temporales que figuran abiertas en una fecha determinada. Palabras claves, todas y fecha. Con la indicación de sus movimientos acumulados. La suma de cargos y la suma de abonos. Por tanto, hablamos de balance de sumas y de saldos. Si los cargos son mayores que los abonos, saldo deudor. Si los abonos son mayores que los cargos, saldo acreedor. El balance de comprobación puede formularse en cualquier momento del ciclo contable. No es un balance normalizado, no hay que presentarlo a ningún registro. Permite verificar la igualdad de los cargos y abonos con el diario, que todas las cuentas cuadran, que hemos aplicado bien el método de la partida doble, que no hay errores formales en ese sentido. Consta de 5 columnas. Primera columna, título de la cuenta, y luego tenemos 2 subapartados, el de las sumas y el de los saldos. Sumas, el total de los debes y el total de los haberes, y saldos, si saldo es deudor o acreedor. Es deudor, por ejemplo, en bancos, porque el total del debe es mayor que el total del haber. El saldo es deudor de 8.300, 13.000 menos 4.700. ¿Qué pasa con este balance de comprobación? Que no es la panacea. Está muy bien, pero no nos va a permitir detectar si hay operaciones no registradas. Si me he guardado alguna operación en el cajón. Si hay asientos que no están traspasados al mayor, tampoco me lo permite registrar o reconocer. Si hay duplicidades de asientos, tampoco lo puedo saber. Si he empleado cuentas incorrectas, si para recoger una compra de materiales, en vez de utilizar la cuenta de materiales, he utilizado, yo que sé, la cuenta de fianzas. El asiento estará cuadrado. La suma de los saldos, las sumas y los saldos estarán bien, pero la partida que he utilizado no es la correcta. Y tampoco las valoraciones incorrectas. Si, por ejemplo, una compra de un elemento de transporte la tenía que registrar por 10.000 y la he registrado por 100.000, me he pasado un cero tampoco. Si no voy a profundizar al detalle, no lo puedo ver en el balance estará cuadrado. Pero bueno, es un gran avance. Es la herramienta que vamos a utilizar para confeccionar un estado de pérdidas y ganancias, una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance de situación. Luego, posteriormente, sobre este balance de sumas y saldos, veremos en los siguientes temas que hay que ajustar. Y llegaremos al balance de sumas y saldos ajustados. Que esto quizás es la parte más compleja, es el tema número 6, los ajustes de periodificación fundamentalmente. ¿Bien? Veremos asientos de ajuste por periodificación, por reclasificación y por rectificación, pero los de periodificación son los más complicados. Y como vuelvo a incidiros, a diferencia del balance de situación, que solamente tiene cuentas integrales o patrimoniales, en el balance de comprobación nos podemos encontrar, y de hecho nos encontramos, con cuentas de ingresos y de gastos. Recoge todas las cuentas abiertas. Más teoría. Abrir una cuenta, saldar una cuenta, cerrar una cuenta, reabrir una cuenta. Abrir una cuenta consiste en asignarle el título a la misma, la denominación, y realizar en ella la primera anotación. Ya sabemos que los cargos son las anotaciones en el debe, cargos, débitos o adeudos, y los abonos, las anotaciones en el haber. El saldo de una cuenta, ya lo hemos visto también, es la diferencia entre la suma de los importes anotados en el debe, del total de los cargos, y de los importes anotados en el haber, del total de los abonos. Por ejemplo, en esta cuenta de bancos, el total de los cargos son 13.000 y el total de los abonos son 4.700. Como los cargos son mayores que los abonos, 13.000 aquí, fíjense muy bien, 4.700 aquí, que es 2.000 más 1.000 más 1.700, pues el saldo es deudor. Saldo deudor, suma de cargos mayor que suma de abonos. Si los abonos superaran a los cargos, si la cuenta, por ejemplo, tuviéramos en descubierto, sería, pues el saldo sería acreedor. ¿Vale? Abrir una cuenta, saldo de una cuenta, saldar una cuenta. ¿Qué es saldar una cuenta? Saldar una cuenta consiste en anotar el saldo en la columna del debe o haber que sume menos. En nuestro caso, ¿qué suma menos? La columna del haber, en la cuenta de bancos, ¿veis? Por tanto, si lo saldo, anoto el saldo aquí. Y pongo 8.300 en este lado, saldo deudor, porque los cargos superan los abonos. Y veis que si volviera a hacer otro sumatorio, aquí tendría 13.000 y aquí 13.000. Salda de una cuenta, la cuenta queda con saldo nudo o cero. Y veremos que el apunte previo en el diario de cierre se llama asiento de cierre, cuando cerramos un periodo contable. Cerrar una cuenta. Cuando una cuenta salda se cierra, es que no se realizan nuevos apuntes en ella. Se suman el debe y el haber. Aquí la estaríamos saldando y aquí la estaríamos cerrando. Y se traza una doble raya horizontal bajo los totales. Le pondríamos aquí otra línea. Y quedaría completamente ya cerrada. Saldada y cerrada. Reabrir una cuenta consiste en anotar en el lado opuesto donde se anotó para saldarla. Dicha anotación viene precedida del apunte correspondiente en el diario, la cinta de apertura. Resumiendo un poco para que os situéis, cuando cerramos un periodo contable, un ejercicio, hacemos un asiento de cierre, las cuentas de ingresos y gastos previamente se han regularizado y se han traspasado su saldo a la cuenta de resultados, que es una cuenta de patrimonio neto, y todas las cuentas que nos quedan, que son cuentas patrimoniales o de balance, las saldamos y las cerramos. Hacemos asiento de cierre. Y el asiento de cierre, posteriormente, se hace el contrasiento, que es en el ejercicio siguiente, sería el asiento de apertura. Reabriríamos todas las cuentas patrimoniales o de balance, porque no son cuentas temporales, sino son cuentas que se cierran para cerrar el ejercicio y luego se reabren con el saldo que tenía antes del cierre del ejercicio anterior. ¡Buf! ¿Cómo estáis? ¿Cansados? Lo dejamos por hoy. Quería terminar el tema, pero a lo mejor va a ser demasiado heavy. Bueno, más o menos vamos en línea. Pero la semana que viene es que nos toca un tema complicadillo. Os lo voy a dejar aquí, ¿sí? Haremos el ejercicio de recapitulación para refrescarlo la semana que viene, ¿vale? El tema sí es un tema, es un tema complejo. Leerlo, por favor. Leerlo antes de la sesión tutorial, porque sí que requiere un cierto grado de abstracción. Para mí, yo creo que es el tema clave de esta asignatura. Porque lo demás es muy mecánico, pero el tema 6 es un tema de concepto importante, los asientos de ajuste, sobre todo las periodificaciones, las cuales nos permitirán recoger y ajustar el devengo de las partidas que van a explotación y a resultado financiero, las partidas que afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, por favor, leerlo, sobre todo los asientos de ajuste por periodificación. Y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, ¿vale? Venga, adiós. Buenas noches, buenas noches, buena noche.